Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Barazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 149. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Bueno, pues aquí ando. He estado con mucho curro estas últimas semanas y de hecho por eso hemos en parte tardado mucho en grabar, ¿no? Porque no había manera de encontrar un hueco libre para
sí,
los dos.
Sí, eso y tus constantes peleas con los modos de concentración de iOS, ¿no? Porque yo mientras intento contactarle para recordarle que hemos quedado, él no me contesta, me ignora. Y luego le echa la culpa a los modos de concentración.
No, perdona que te diga, pero los modos de concentración están muy bien. De hecho, es algo bastante útil. Lo que pasa es que el software de Apple es defectuoso por defecto. O sea, ellos lo sacan defectuoso pues para luego poder sacar parches que no funcionan tampoco. El caso es que tuve que reiniciar tanto el móvil como el reloj y tal para que aquello empezara a echar para adelante porque no tiraba bien. Es verdad que Apple tiene muy buen hardware, pero en cuanto a software están a mil años luz de Linux,
por ejemplo. Yo lo que creo es que tu iPhone no quiere que grabes podcasts, porque como publicamos en Apple Podcast, por algún motivo a José Manuel Apple, por ahí, en las oficinas de Apple, no le gusta nuestro podcast y ya está. Entonces están dispuestos a sabotearnos todo lo que puedan con las argucias que puedan. O sea que...
Nada, yo soy una persona que siempre piensa que no hay que acusar a alguien de mala fe si se puede explicar por estupidez.
Uy, entonces... uy, qué buena persona, ¿eh? Qué bien pensado eres. Normalmente no suele ser siempre así, pero bueno.
Nada. Yo sí que creo que la gente es estúpida. No es que tengan nada en contra tuyo, sino que simplemente no sabe hacerlo mejor.
En muchos casos es cierto que sí.
Oye, la mayoría yo creo que es así.
Estábamos comentándolo antes de empezar a grabar Off the Record y la verdad es que nos era muy complicado empezar a grabar el episodio sin empezar a mencionar todas las cosas que están ocurriendo alrededor de esta triste noticia de la guerra de Ucrania, ¿no? De Ucrania y Rusia, ya sabéis todos, ¿no? La verdad es que justo estalló todo después de que grabáramos el último episodio y fue bastante premonitorio, ¿no? Todo lo que ocurrió, sin más. Y sí, estábamos hablando antes acerca de la repercusión que tiene dentro de los proyectos en el espacio, de las diferentes agencias espaciales, ¿no? Y estábamos hablando de pues que nuestro amigo Elon, pues como siempre, como no podría ser de otra manera, en Twitter siempre está de salvador del universo, ¿no? Y ahí Rogozin se llamaba el jefe de Roscosmos, me habías dicho Rogozin, antes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues había publicado una serie de tweets diciendo que bueno, qué tal, bueno, por supuesto partidario de Rusia, era bastante prorruso y entre todas las cosas que decía era como que dejaba caer, como que pues que podrían dejar caer la Estación Espacial Internacional, si quieren, propiamente dicho. Porque...
incluso publicaron un vídeo en el que dejaban un astronauta dentro abandonado, un astronauta estadounidense dentro abandonado, diciendo adiós mientras la estación caía, ¿no? Es verdad que esto se explicó bastante bien Daniel Marín en su blog, me parece que fue, diciendo que incluso aunque Rusia se despegara su parte de la estación espacial, hay que recordar que la estación espacial tiene dos partes, ¿no? Una es la parte internacional, digamos, porque están ahí Estados Unidos, Europa, Japón, y luego está la otra parte, que es la parte rusa. Entonces, históricamente están las dos conectadas por dos cosas. Primero, porque la parte rusa no genera prácticamente electricidad, entonces requiere de los paneles solares de la parte internacional, claro. Pero a su vez, la parte internacional no tiene sistemas de propulsión y depende de los sistemas de propulsión rusos. Uh-huh. Con lo cual, ocurre esa situación en la que como ambos se necesitan uno al otro, pues eso sigue funcionando, ¿no? Es verdad que Rusia, con el módulo Nauka, ha metido dos paneles solares enormes que aunque todavía de momento no sirven para ser autosuficientes, sí que ayudan mucho en ese sentido, y se hicieron en parte para eso, porque se sabía que la Estación Espacial Internacional, entre 2024 antes, ahora parece que ya lo han extendido hasta 2028, podía dejar de estar habitada, pero ellos decían que quizás querían seguir manteniéndose y por lo tanto pues quizás separarse, ¿no? Y, o sea, querían dar pie a esa situación, que aunque Estados Unidos quisiera tumbar su parte de la Estación Espacial, pues quizás para hacer una como la Estación Gateway en la cara oculta de la Luna, ellos querían seguir manteniendo una estación en órbita baja terrestre, más que nada porque no tienen naves como para ir más lejos de allá, pero bueno, que podía ser una opción. Y pero hasta aquí esto. Lo que pasa es que ahora sí que explicaba Daniel Manning como si consiguieran separarse, ¿no? Y yo qué sé, pues igual tienen que apagar algunos sistemas, ¿no? Los rusos para aguantar la electricidad. El módulo estadounidense o la parte internacional, digamos, se mantendría en órbita por unos dos años, ¿no? Entonces también habría algo de margen de maniobra por parte de Estados Unidos, que ya está hablando de que, por ejemplo, las naves Cygnus sí que podrían propulsar la parte estadounidense, aunque no tienen suficiente potencia como para ser una alternativa alternativa. Es decir, el problema que tienen es que se recalientan y creo que el máximo tiempo que puede estar encendidos los motores son como 1 minuto y medio y tal. Entonces, no podrían usarse para elevar la órbita de la Estación Espacial Internacional, que lamentablemente, como está a unos 400 kilómetros de altura, poco a poco va rozando con la atmósfera y va cayendo. Con lo cual, pues existe ese problema.
Claro, ¿no? Y luego tenemos en el otro ángulo del espectro, tenemos también a nuestro querido Elon contestando a los tweets de Rogozin anunciando que y amenazando con tirar la Estación Espacial Internacional, con que él es la solución, contestándole un tweet con un logotipo de SpaceX enorme, ¿no? Como diciendo que él podría reemplazar el módulo Svezda, que es el que ahora mismo está manteniéndola en órbita, con una Dragon modificada, ¿no? Y es en plan, bueno, a ver, bien, vamos a calmarnos, porque es un poco complicado a día de hoy si de repente Rusia decide hacer algo así, la verdad.
A ver, el problema no es que Elon Musk no pudiera como SpaceX, el problema es que no tiene tiempo. Es decir, no, claro. Si Rusia mañana dice desconectamos, ¿no? Y se va,
claro.
Y la estación espacial rusa se va, Rusia puede mantener su estación espacial en órbita, pero Estados Unidos en 2 años se le cae, y en 2 años yo no creo que fueran capaces de montar este sistema. Habría que verlo, pero bueno, sería muy complicado.
Montada ahora, que si la Starship y todo el... Sí. Bueno, anda que no tiene.
Bueno, Elon Musk ha dicho ahora que puede mandar la Starship también a la Estación Espacial Internacional. Sí, aquí, sí, bueno.
A ver, mandar, sí.
Que es casi más grande que la Estación Espacial Internacional, la Starship, pero bueno.
Madre mía, ¿quién salva a quién luego una vez que llega ahí? En fin. Bueno, yo durante todo este tiempo, dejando ahí a un lado un poco todo este tema de Ucrania, así que luego más adelante hablaremos, porque no es inevitable no tocar ninguna noticia que esté relacionada con este conflicto de ninguna forma, porque al fin y al cabo la tecnología es hoy en día es una pieza clave en la sociedad. Entonces...
Además, me parece que es bastante relevante, porque aquí hemos hablado muchas veces de Europa, de políticas europeas y de tal, y bueno, yo creo que es relevante también ver cómo se está tratando todo este tema. ¿No?
Desde luego que lo es, pero bueno, de momento, antes de empezar ya directamente con el contenido del podcast, quería mencionar aquí en esta mini sección que tenemos de un poco de ocio, a que he estado invirtiendo yo un poco el tiempo. Bueno, ya sabes que salió Elden Ring, que es el videojuego este de Miyazaki, el creador de los Dark Souls, y en colaboración con George R.R. Martin, el creador de la saga de Juego de Tronos, pues, y la verdad es que desde que salió, pues he estado muy ludado a este videojuego, o sea que...
¿Y de qué va este juego? Porque yo es verdad que estoy empanado.
¿Sabes? ¿Sabes? Lo mejor de todo es que llevo como 40 horas de juego y todavía no sé muy bien de qué va, pero esa es la gracia también de estos juegos, y es que tienes que ir aprendiendo de qué va, leyendo las descripciones de los objetos que vas recogiendo por ahí, ¿no? En fin. Entonces, prefiero no meterme en un jardín como ese de intentar explicar qué va Elden Ring, pero simplemente decir que si te gusta los juegos que son un reto y te gustan las historias de fantasía medieval, te animo a que lo pruebes, creo que no te va a defraudar, pero tienes que hacerlo con muchísima paciencia, ¿eh? O sea, esto es un juego como para comprarte 2 mandos, porque el uno lo vas a romper contra la pared en un arrebato de furia. O sea, que tienes que tener 2 mandos, uno de repuesto.
¿Y esto que es para PlayStation o alguna consola?
Está para todas las plataformas, o sea, que sin problema. Pero ya te digo que tienes que armarte de valor y de paciencia para jugarlo. Pero bueno. Y la otra cosa que he estado también viendo durante todo este tiempo ha sido una serie que se llama El Pacificador, que la verdad es que me ha encantado. Es una serie original de HBO Max que se centra en el personaje del el Pacificador como tal, que es un personaje que introdujeron en el universo DC en la última película de El Escuadrón Suicida. Bueno, es un personaje que lo interpreta John Cena. Y ya empezamos bien, porque la verdad... Y bueno, pues el personaje en sí, por describirlo de alguna manera, podríamos decir que es un redneck mazadísimo americano envuelto en la bandera de los Estados Unidos, que él a sí mismo dice que es el pacificador y estaría dispuesto a lograr la paz a pesar de matar a hombres, mujeres y niños. ¿Vale? Ya con ese pretexto ya lo tienes, con un pistolón enorme que en todas sus armas tiene pintada además la paloma de la paz, por supuesto, porque... Bueno,
esto me recuerda a organizaciones intercontinentales que también buscan la paz haciendo la guerra.
Es brutal, es una serie con muchísimo humor ácido, que es justo la continuación de la película del Escuadrón Suicida, que también está disponible para ver en HBO Max. No sé si la has visto, te recomiendo que veas la película y esa serie. Esa serie son 8 episodios nada más, duran 40 minutos, ya está. se ve muy rápido. Y la verdad es que tanto la serie, que es súper canalla, como la película, que es todavía más canalla, buah, no paras de reírte, ya te digo. O sea que mis 10 es recomendadísimo.
Vale, vale. Ya me apuntaré. Tengo que ver alguna peli de superhéroes, pero fíjate que yo todavía no... me cuesta mucho ver películas de superhéroes o series o tal.
Te digo, esta es una serie... es una serie de superhéroes para gente a la que no le gustan los superhéroes. O sea, que probablemente, muy probablemente te guste. Sí, tal cual. O sea, esta y ¿cómo se llamaban? The Boys también, de Prime. También, The Boys, que es también otra serie de superhéroes para gente que no le gusta. Esto no será
como lo de Proud Boys, ¿no? Que hablaban ahí en América y tal. No sé si escuchaste todo esto. Todo este jaleo con los Proud Boys.
No. ¿De qué iba aquello?
Los Proud Boys, que así como son como los chicos orgullosos, ¿no?
Sí.
La traducción literal. Esto era una organización de extrema derecha estadounidense que se llamaban así porque estaban orgullosos pues, de ser americanos, blancos, hombres y demás, ¿no? Y entonces pues ellos estaban orgullosos de eso y pues querían decírselo al mundo, que están orgullosos de ser hombres blancos americanos, ¿vale? Y bueno, entre otras muchas cosas, pues había problemas por los racistas y lo machistas y de todo que eran, ¿no? Y entonces la comunidad homosexual lo que empezó a publicar un montón de fotos en redes sociales de chicos homosexuales diciendo que eran Proud Boys también, chicos orgullosos. Hasta el punto que le hicieron todo este SEO, reverse SEO, ¿no? que se suele llamar, ¿no? Optimización de búsqueda, pero negativa. Uh-huh. Y cada vez que buscabas Proud Boys, ¿no? te venía pues todo imágenes de gays por todos los lados. Entonces venían todos estos heteros, tíos heteros, blancos estadounidenses, ¿no? Que ellos iban con su pancarta de Proud Boys, entonces si la gente los veía y no sabía de qué iba el tema, buscaba en internet de qué va esto, ¿no? Y dice, ah, vale, es un colectivo homosexual, vale, vale.
Bien jugado, bien jugado.
Y acabaron muy cabreados, pero luego no soy yo mucho más de ellos.
Bien jugado. Bueno, sí, es verdad que hay algún personaje de los de The Boys que es un poco así, ¿eh? También te digo. Y bueno, es una serie en la que los superhéroes son un producto para la sociedad, pues como la comida rápida o lo que sea, y los gestiona una empresa multinacional con un montonazo de pasta que tiene acuerdos con el gobierno para dejarles que aparezcan de vez en cuando en los conflictos armados y cosas así para que ellos se les vea la cara, ¿no? Y vender la cara, la verdad. Y bueno, en realidad son todos una pandilla de... Bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque no tenemos aquí el sello de para mayores de 18 años. Entonces
no, pero tal y como lo cuentas, son unos mercenarios y ya sabemos todos cómo son los mercenarios.
Sí, algo así. Pero bueno, ahí queda eso también. Y yo por mi parte no quiero añadir mucho más a la introducción, no sé si tú quieres mencionar algo y si no, pues...
Yo lo que quiero mencionar es que no he tenido tiempo para hacer nada estas 3 semanas, he estado trabajando muchas horas, he trabajado los fines de semana, sábados, domingos, por la noche, a las 3 de la mañana, estaba trabajando muchos días, en fin, nada, lo que quiero es ahora descansar un poco...
Vale, vale.
Ya veremos lo que hago con mis descansos.
Venga, pues descansa un poco mencionando los métodos de contacto y empezamos a hablar de las noticias.
¿Ves? Ya me estás mandando trabajo. Empezamos con Twitter, que nos podéis contactar como @elgatodeTuring, y también tenemos un email que es contacto@elgatodeTuring.com. Si usáis Facebook, porque por lo visto no estáis en Rusia, tenemos una página en Facebook que es facebook.com/elgatodeTuring. Y además tenemos a Euska Digital, que nos hostea nuestros audios y por lo tanto es uno de nuestros patrocinadores. También podéis escucharnos en Podgiro, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de otros sitios en los que beben de estas fuentes. Además salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
Yo soy Aitor, @CronosNHZ en Twitter.
Y yo soy Iván, @Razican en Twitter.
Bueno, pues la primera noticia que traía, que ya es un poco viejuna, pero es que también es verdad que íbamos a grabar la semana pasada. Entonces, chicos, si el pescado huele un poco a pasado...
Culpa mía, es para todo.
Echarle la culpa a Iván, ¿vale? Pero bueno, yo creo que aún así lo interesante y por lo cual yo traía esta noticia para comentarla aquí no es tanto lo que ha ocurrido y cuándo ha ocurrido, sino la repercusión que tienen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues el titular dice: un ciberataque a un proveedor obliga a Toyota a parar todas las fábricas en Japón, un golpe que le cuesta 10.000 vehículos al día. Bueno, pues sin entrar a muchos detalles, lo que ocurrió es que, bueno, pues a uno de los proveedores de Toyota, concretamente uno relacionado con la fabricación de gomas y plásticos, pues recibió un ciberataque en el que, bueno, pues tuvieron un impacto en sus sistemas grandes y parece que se vio afectado también el sistema PLM y otros sistemas que utilizan en una empresa dedicada a la fabricación y en la industria, que pues que coordinan toda la cadena de producción y de venta a los proveedores, ¿no? Bueno, pues simplemente el tener en cuenta el posible destrozo que se puede hacer, porque estamos hablando de muchísimo dinero lo que pierde Toyota a la hora de fabricar todos estos, y ya lo hemos estado viendo también pues con la crisis de semiconductores, que hay fábricas que todavía se siguen parando, pero incluso se le tienen que sumar este tipo de ataques, los ciberataques, que muchas veces parece que son simplemente de información que al final tampoco va a ningún lado o lo que sea, pero pueden parar fábricas enteras. Ahora mismo, bueno, pues esto ya lo han podido recuperar, la empresa ha restablecido todos los sistemas y demás, pero ahora mismo en el contexto de Rusia-Ucrania en el que estamos viviendo está librándose también una ciberguerra tremenda entre todos los países del bloque de Rusia, con Bielorrusia también, y todo el resto de países de Occidente. Está siendo terrible. Yo, sin entrar a detalles, sí que puedo decir que empresas industriales vascas, entre las cuales estoy trabajando, nos estamos encontrando que está habiendo una escalada bastante grande de la cantidad de ataques que se reciben en todos los sistemas perimetrales que hay que se ponen en empresas de cierto tamaño. Y que esto es algo que muchas veces lo escuchas, lo salen las noticias, ¿no?, hablando de ello, pero en el momento en el que ponen como ciberguerra, ciber no sé qué, pues da pie a pensar que, bueno, que están exagerando o que quizás pues son un poco visiones un poco fantasiosas de lo que ocurre, pero la realidad es que esto es muy cierto y muy palpable, y las pérdidas económicas que se provocan con este tipo de ataques son bastante importantes. Aquí estamos hablando de coches, no pasa nada, pero hay otras infraestructuras críticas que pueden suponer riesgo de seres humanos, incluso aparte de pérdidas económicas, que pueden causar pues grandes estragos, la verdad. Así que, bueno, no sé.
Sí, el problema que tenemos, ¿no?, es que estamos envueltos en una guerra mundial, en realidad. Es verdad que a nosotros todavía no nos afectan las bombas, al menos por ahora, ¿no? Esperemos que no nos afecten en ningún momento, ni las bombas ni los disparos, pero estamos en una guerra mundial en la que se está atacando todo el mundo a todo el mundo económicamente, por medios electrónicos, etcétera. Y estos ataques pueden ser también muy peligrosos, los económicos, los ciberataques y tal. En este caso, bueno, han atacado a un proveedor y se ha quedado sin hacer coches. En fin, lo más grave que puede ocurrir aquí es que alguien se quede sin trabajo. O sea, no es tan grave en ese sentido, ¿no? Pero se pueden hacer ciberataques muy peligrosos para la población, muy peligrosos, porque puedes manipular sistemas de control y se pueden hacer cosas muy peligrosas para la población. Y en cuanto a la guerra económica, que está siendo brutal, pero está siendo, nunca se había visto una guerra económica de este calibre, ya estamos viendo, bueno, en España se está viendo, ¿no?, que esta guerra económica está provocando que mucha gente lo esté pasando mal económicamente, que esté cambiando la geopolítica a tiempos, a velocidades impresionantes, ¿no? Hemos visto estos cambios, ¿no?, con el Sáhara, ¿no?, que se ha abandonado a los españoles que viven allí y a los saharauis en general. Solo por un tema geopolítico, ¿no? Pues para acercarse más a Marruecos, Estados Unidos, para comprar su petróleo y no depender de otro tipo de gases. En fin, la situación está siendo terrible para mucha gente y mucha gente va a perder mucho dinero, mucha gente va a perder sus casas, va a perder sus empleos y demás. Y esto es algo que hay que entenderlo en un contexto de que estamos en guerra. No, y eso es importante saberlo.
Que ya está ocurriendo y ocurre precisamente todo esto que mencionas, que nunca había ocurrido a este nivel porque nunca ha estado el mundo tan conectado como lo está actualmente. Las telecomunicaciones, principalmente Internet, ha facilitado pues desde la logística al comercio electrónico desde cualquier punto del globo con cualquier otro país, etcétera. Y todo esto que en épocas de bonanza son solo beneficios, la verdad, pues en épocas de guerra aquí la tecnología juega un rol súper importante a la hora de establecer sanciones y de un montón de servicios, empresas y bienes que ya se han asumido como que son lo normal dentro de una sociedad, a pesar de venir del otro lado del globo, De repente, esa sociedad se da de golpe con la realidad de que están sujetos a que de repente ese proveedor que está en el otro lado del globo desconecte y diga que no. Por lo que sea, por más legitimado para hacerlo, menos legitimado para hacerlo, eso ya es otro debate aparte. Pero de repente Google dice que deja de darte servicio en tu país y ya está, y te quedas sin Google. Y punto, y no hay discusión. Entonces, este tipo de cosas ahora es cuando se vuelven un poco en la contra de cada uno.
Sí, que en un principio el estar interconectado debería ser bueno para la paz, ¿no? Porque si tú dependes del otro y el otro depende de ti, no tienes ninguna razón para que
exacto.
nos demos de leche,
y sigo
¿sabes?
Creyendo que es bueno, ¿eh? Ojo, sí. El problema es que cuando hemos llegado a este punto y estas sanciones provocan que un país como Rusia deje de tener ese tipo de servicios, aquí pueden ocurrir dos cosas, según yo lo veo, y sin ser experto en temas geopolíticos, antes de meterme en un jardín. Y es que, por un lado, puede darse cuenta de que, bueno, pues que tiene un problema y que bueno, pues que reaccionar de alguna manera a ese castigo que le están imponiendo de buena forma, o ocurrir lo que está ocurriendo precisamente, y es reafirmarse en la necesidad de aislarse aún más del resto del mundo. ¿No? Y el decir, no, ¿veis cómo no podíamos vivir así? Necesitamos tener nuestro propio Internet, nuestro propio Google, nuestro propio Facebook, nuestro propio tal. Y al final, claro, nuestro propio impulsado por el gobierno, quiere decir nuestro propio impulsado por el gobierno que comulgue con el partido que nosotros ahora mismo tenemos puesto en el gobierno. Que esa es la frase entera.
Y
al final ocurren cosas como en China.
Sí. Era algo que quería mencionar, porque hemos hablado de la guerra económica, por supuesto está la guerra militar clarísima y evidente en Ucrania, esa invasión, ¿no? Y luego está la guerra de la información, que aquí se ha librado de maneras muy diversas, ¿vale? Putin, evidentemente, está sacando propaganda. Eso nos lo dicen todos los días en la tele, ¿vale? Que está Putin sacando propaganda. Eso es evidente que es cierto. Pero no es la única propaganda que existe. Evidentemente, Ucrania está publicando muchísima propaganda. Estados Unidos, un experto de la propaganda, que lo hemos criticado mil veces también, está sacando toda la propaganda que puede. Y no solo eso, sino que se están bloqueando por primera vez en zonas europeas emisiones, aunque sean propagandísticas, pero de ciertas cadenas de televisión y de ciertos medios de comunicación. Y esto es algo que a mí personalmente me preocupa muchísimo, porque no sé yo hasta qué punto están legitimados para hacer esto, ¿vale? Porque sí, o sea, tú puedes discutir mucho y decir esto es propaganda, pero es que ya no solo hablando de Rusia, es decir, dentro de los propios países tenemos muchos canales de televisión y cada uno tira para su lado, es evidente, no hay ningún canal neutro, ni siquiera el oficial de Televisión Española, por ejemplo, en España, que en teoría debería ser neutro, no es neutro, y según quien esté en el gobierno, pues tira para un lado, tira para otro, ¿no? Y por supuesto las cadenas privadas no son neutras. Entonces esta guerra de información que se está dando, si llegamos en un punto y decimos la propaganda suya es mala y la propaganda nuestra es buena, o aunque siendo objetivos quizás nuestra propaganda está menos sesgada que su propaganda,
claro,
pero da
es
igual.
Que es que no es lo mismo una propaganda que otra, cuidado, en el sentido de que no puede tener el mismo sesgo, ¿no? Yo creo que aquí el tema es hasta qué punto está desesgada una información que ya no se convierte tanto en propaganda, sino directamente en mentira.
Sí, sí, es mentira.
¿No?
Sí,
claro.
Evidentemente
entonces,
muchas cosas son mentiras.
Yo creo que
sí.
La medida que se ha tomado en Europa a la hora de bloquear ciertos medios como Rusia Today y otros ha ido más encaminada a directamente bloquear noticias falsas directamente. Porque yo creo que ya han trascendido de propaganda a noticias falsas directamente. Estamos hablando de emisiones que eran de 10 días antes de la invasión, ¿no? Y te estaban mostrando ahí como que a día de hoy, pues que no ocurría nada. Y es en plan de, pero si estás poniendo unas imágenes de hace 10 días, esto que estás poniendo aquí es mentira, esto no es de hoy.
Es mentira, pero se le puede refutar, las mentiras se pueden refutar y eso es lo que a mí me gustaría ver, un poco de dialéctica por parte de los que dicen tener la verdad, de los que dicen enarbolar esa verdad de Ucrania y de que Ucrania es tan bueno y de que tienen un presidente tan bueno y ¡ay, qué majo es! Y qué bien se lleva con todo el mundo y se abraza con no sé quién y sale en la tele todos los días y aguanta la guerra. Toda esa información, que quizás sea cierta, me gustaría que la contrastaran con la propaganda o la mentira que, según ellos, dicen los rusos, ¿no? Y, bueno, que nadie me vea mal. Yo, evidentemente, estoy muy en contra de la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Pero me parece que el cerrar medios de comunicación no es algo saludable para una democracia. Pero también está, por otro lado, otra cosa, y es lo que se llama la paradoja de la tolerancia.
Claro.
Que es que una sociedad que es infinitamente tolerante con todo va a sucumbir ante los intolerantes. Entonces, lo que se suele decir es que una sociedad tiene que ser tolerante con todo excepto con los intolerantes. Es decir, tolerar absolutamente todas las posiciones, en todas las ideas, todas las tal, excepto aquello que sea intolerante. Y en este caso, por ejemplo, la intolerancia puede ser alguien que está montando una guerra, ¿no? O sea, eso es evidentemente intolerante, aunque se le está tolerando a Putin todo. O sea, estamos financiando nosotros su guerra con 16 mil millones al día, ¿eh? Que esto es un poco cachondeo.
Pero llevándolo únicamente al terreno de la información, sí que creo que en Rusia, por lo que sabemos, por lo que podemos tal, sí que está habiendo una intolerancia ante todo tipo de información que no sea la oficial, ¿eh? Entonces, ahí, claro, ahí se legitima también un poco el bloqueo de esa información, porque dices, bueno, dentro de Rusia sales con un cartel protestando de no sé qué y te vienen unos señores con una gabardina y te agarran entre cuatro y se te llevan.
Sí, bueno, incluso aunque el cartel esté en blanco, ¿no? Como lo hemos visto.
En blanco, sí, efectivamente. Entonces,
a ver, es verdad que la situación.
Entonces, cuando es una sociedad es que no es tolerante con nada más que simplemente su propia información, ¿por qué nosotros tenemos que ser tolerantes con su información cuando nos la vierten en? ¿No? Es la paradoja que te has mencionado antes, efectivamente.
Sí, es una paradoja y al final la dialéctica, o sea, aquí que hemos visto.
Yo ahí lo vería lógico si dentro de Rusia hubiera libertad de información. Y dices, bueno, si claramente en Rusia hay una libertad de información, nosotros no deberíamos de censurar los medios.
Si hubiera libertad de información, igual habrían derrocado ya al gobierno.
Claro, entonces. Pero,
a ver, el tema. A ver, y esto es un debate que es muy interesante tenerlo y que se está teniendo a varios niveles, tanto en España como en las diferentes sociedades occidentales, ¿no? Más democráticas que Rusia, desde luego. Y que es. ¿Hasta qué punto podemos no hacer nada, ¿no? Y esa es una pregunta muy importante porque. Claro, yo puedo ser muy pacifista, ¿no? Por ejemplo, estoy totalmente en contra de la guerra y totalmente a favor de la libertad de expresión, de la libertad de información y todo eso. Bien, el problema es cuando viene esta gente y miente y está convenciendo a gente de una mentira, ¿no? Y lo hemos visto también durante la pandemia con cosas como el negacionismo, con cosas como los antivacunas, con todas estas cosas. Hemos visto cómo ha habido un montón de gente convenciendo a gente perfectamente capaz y que son gente inteligente de mentiras directamente y sesgándoles su cabeza para que piensen de cierta manera dentro de nuestra propia sociedad, lo cual nos afecta directamente a nosotros negativamente. Y luego está la guerra, ¿no? La guerra directa, que es hay una invasión de un país, ¿no? Un país infinitamente inferior que el otro. Además, que ahora mismo existe una democracia, que sí que, bueno, los índices democráticos no son excepcionales, pero bueno, es dentro de lo que cabe una democracia, ¿no? Al final ha sido un presidente elegido democráticamente con un 75% de los votos y que, bueno, existe esta situación en la que se ha invadido y tal. ¿Hasta qué punto Europa no debe hacer nada, ¿no? Europa decir, nosotros somos neutrales y no hacemos nada. Esto a Suiza lo ha hecho mucho, por ejemplo, yo que estoy viviendo en Suiza y lo he podido hablar con muchos suizos. Suiza históricamente ha sido neutral, desde 1800 y pico ha sido neutral. En la Segunda Guerra fue neutral. Y se le ha criticado también mucho eso, porque aunque Suiza era neutral, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y con los aliados occidentales, claro, lo que ocurría muchas veces era que los nazis dejaban aquí su dinero, porque era neutral. Y aquí se ha descubierto grandísimas fortunas de fascistas, de nazis, e incluso... De cosas tan locas como, por ejemplo, aquí los dientes de oro de los judíos que mataban los traían aquí y los metían en cajas fuertes, ¿no? Entonces, esto en el punto en el que tú eres tolerante con gente como los nazis, como Putin o como tal, te conviertes en cómplice también. Y esto le está pasando un poco a China, ¿no? Por ejemplo. Pero, por otro lado, si tú colaboras con el defensor o como sea... Te tienes que poner ciertos límites en parte, ¿no? Porque una de las opciones podría ser, bueno, pues Tercera Guerra Mundial, vamos a la guerra y que sea lo que tenga que ser. Y entonces dices, ¿se va a atrever Putin a lanzar un misil nuclear? Si se atreve, está muerto. Sí, pero nosotros igual también. Entonces, esa es una de las opciones, vamos a la guerra en loco. Otra de las opciones es no hacer nada y luego hay situaciones intermedias que son las que se están ocurriendo, ¿no? Pero es un debate interesante porque es... ¿Hasta qué punto hacemos algo? ¿Hasta qué punto no hacemos nada? ¿Hasta qué punto cerramos los medios rusos y paramos la información? ¿Cerramos las cuentas rusas en Twitter, en Facebook y paramos ese flujo de información que puede ser que haya muchas mentiras en él, o damos libertad de expresión porque somos una democracia plena, ¿no?
Ya.
Es muy difícil. Es muy difícil la decisión.
También cuando la decisión de cortar esa información o no recae en compañías privadas, pues es todavía más complejo el debate. Porque, claro, cuando es Twitter o Facebook, ambas empresas norteamericanas, las que de motu propio deciden hacerlo, pues dices, bueno, pues no utilices Facebook, no utilices Twitter. Ya, pero la realidad es que hoy en día la mayor parte de información se mueve en estos sitios. Entonces, no es tan fácil. Oiga,
al final es un canal de información que tú estás censurando, ¿eh? O sea, ya sí, pero sea más allá de es más usado o menos usado, estás censurando un canal de información.
Pero no es una censura, digamos, que la haya elegido poner el gobierno. Ningún gobierno. Sí, sí. Es que Twitter ha decidido que, estas se van a cerrar y ya está. Que Facebook...
Y ya lo hizo en su día, por ejemplo, con Trump y con todas estas cosas, ¿no? Ya lo debatimos aquí.
Bueno, efectivamente, ya lo debatimos. No tiene sentido volver a entrar en eso. Pero es cierto que es un tema muy complicado con muchas aristas. Pero bueno, yo de lo que quería hablar era de qué forma las diferentes empresas tecnológicas han reaccionado de una forma o de otra también pues a todo este conflicto, ¿no? Bueno, en primer lugar, Google ya ha anunciado el bloqueo de los canales de YouTube de Russia Today y Sputnik en Europa, que son esas dos canales de información internacionales de medios propagandísticos rusos. Y luego, además, también ha cortado los beneficios en Rusia de los anuncios que pues, se distribuyen a través de su plataforma de anuncios de Google Analytics, YouTube, etc. Por otro lado, también ha deshabilitado los datos del tráfico en vivo de Google Maps en Ucrania. ¿Por qué? Y es que esto es un tema que muy interesante, y es que ya había varias voces que estaban anunciando la invasión antes de que ocurriese, horas antes de que ocurriese, un día con antelación de un día incluso. Y lo hicieron en base a los datos en tiempo real de tráfico de Google Maps. Y es que todas aquellas carreteras que llegaban hasta la frontera de Ucrania estaban de repente a horas totalmente inusuales saturadas de tráfico, ¿no? Carreteras principales que iban hacia Ucrania, que a las 2 de la mañana registraron un atasco de tráfico brutal, de grande. Y yo estoy seguro de que esto no es porque los propios rusos que iban dentro de los tanques llevaban el móvil con Google Maps, seguramente no. Lo más probable sería que el atasco que estarían provocando a aquellas personas civiles que sí que estaban circulando por esas carreteras, que sí que llevarían su smartphone como tú o como yo, pues esos móviles sí que estarían reportándole a Google Maps que estaban en un atasco muy grande y además muy inusual, ¿no? Y además claramente se podía percibir desde dónde estaba viniendo el tráfico y hacia dónde estaba yendo, ¿no? Y en base a esos datos, pues muchas personas sabían de esta invasión antes del anuncio oficial de la misma. Y después, claro, una vez que ya la guerra estalló y ya pues todo se ha ido de madre, claro, los datos de Google Maps para los dos bandos era una fuente de información de inteligencia muy importante, porque rápidamente podías ver dónde había desplazamientos de convoys, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Google ha decidido que pues quitarlo, desactivar esa función y así pues sale un poco de la ecuación, ¿no? Curioso esto de Google Maps, ¿verdad?
Es curioso, sí. Al final estamos tan interconectados, podemos saber qué es lo que está pasando en muchos sitios. Las webcams también, sobre todo el primer día, el segundo día, yo me acuerdo que nos las ponían en la tele, pero también las podías ver en YouTube y tal. Webcams en directo de lo que estaba pasando. Y hubo una en el distrito de Bolón, en Kiev, por ejemplo, que vio cientos de camiones rusos cómo estaban entrando, ¿no?, en este distrito, que luego se dieron la vuelta, tuvieron que hacer un poco tal. Pero los rusos, se ve como en un momento alguien les llamó, alguien les dijo, oye, estáis saliendo en la tele, todo mi puñedero convoy, todo el mundo se está viendo en directo por Kiev, pues muy cerquita de Kiev, y llegó un momento en el que un par de rusos aparcaron con un coche o un camión al lado y le dieron un par de leches a la cámara para que no grabara, y empezó a grabar el suelo. Entonces, estas cosas, estamos tan conectados, tenemos tanta información que esto sirve tanto para un bando como para el otro, porque de la misma manera que esto ocurría así, cuando había también convoys ucranianos que estaban creando tráfico, pues esto le servía a los rusos para saber hacia dónde apuntar.
Sí, 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 sí. Es que es terrible, es que de repente desactivar toda la intercomunicación que tenemos global para librar una batalla... Es que se antoja titánico, porque hay tantos puntos de información repartidos por todo el globo que es casi imposible cubrirlos todos. Sobre todo cuando estás invadiendo un país.
Sí, claro. Pero es que esto además da mucho pie también a demostrar como mentira todas esas historias de, claro, ah, es que no sabía que aquí había no sé qué, ¿no? La mítica, es que no sabía que aquí había niños, venga ya, chaval.
Claro, claro.
Lo sabía todo el mundo, como porque no lo supieras tú.
Claro,
en fin, eso es. Todas estas cosas, bueno, pues que llama mucho la atención, ¿no? Y es verdad que todos estos sistemas de comunicación que estamos viendo también los están usando algunos rusos para enterarse de lo que está ocurriendo, porque aunque es verdad que la mayor parte de la sociedad está empanada con esto y no se está enterando, sí que hay rusos que consiguen esta información, porque sí que puedes llegar desde Rusia a adquirir esta información, pero tienes que trabajarlo mucho para conseguir mucha de esta información, y sí que está llegando a ocurrir, porque es imposible para Rusia parar todos los canales de información.
Sí, es ¿no? prácticamente tal. Bueno, Facebook, nuestra empresa favorita de suelo estadounidense. Facebook, Meta, dijo que prohibiría la publicidad de medios oficiales de Rusia y que se comprometió a combatir la desinformación. No hagas chistes, Iván, que te veo venir, ¿vale? Esto último, bueno, pues es algo pues muy complicado, porque de combatir la desinformación en la mejor plataforma para distribuir desinformación, pero bueno, he dicho que no lo hagas tú, así que tampoco lo voy a hacer yo. Vale. Poco después, que es una noticia que traíamos justo debajo de esta, Rusia bloquea el acceso a Facebook dentro de Rusia. Así que bueno, todavía seguimos esperando a que hagan eso nuestros dirigentes de la Unión Europea. Nada. pero bueno, eso es. Entonces, Facebook tal. Claro. Pues no sé qué decir de Facebook que no hayamos dicho.
Bueno, lo que pasa con Facebook es que, en fin, lo de Facebook es un cachondeo ya, ¿no? Porque Facebook fue, digamos, la plataforma usada por Rusia, ¿vale? Para upar a Trump al gobierno de los Estados Unidos. No digo que Putin pusiera a Trump en el gobierno, pero desde luego contribuyó muchísimo, y Facebook contribuyó muchísimo en conseguir que Trump fuera el presidente de los Estados Unidos. Un tío que está pirado, ¿vale? Un tío que le ha montado pardísima. Y que encima ha hecho que un montón de gente comulgue con él. Hasta nosotros hemos recibido comentarios a favor de Trump en el podcast. En fin, que algo usado por Rusia, ahora Rusia se da cuenta que se le puede volver en su contra.
Claro.
En fin, es que es un cachondeo, pero Facebook al final es un arma. Facebook es un arma de desinformación.
Sí, sí.
Lo mismo que hay un armas de destrucción masiva, Facebook es un arma de desinformación masiva. Y entonces, cuando está en manos
título.
De los... Cuando tenemos a los rusos usándola, nos pueden provocar cosas como que las democracias se ven muy afectadas por esto, con gente que está muy cerca de ser muy autoritaria, o gente que quiere directamente destruir democracias. Y en cambio, cuando ellos se ven afectados por esta arma de desinformación masiva, ellos mismos se dan cuenta del poder y lo paran instantáneamente, porque allí no es como en democracia, que aquí, ay, a ver, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, hay que debatir. Allí lo decide uno y ya está, o lo deciden cinco y ya está, y se hace y punto, y no... O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, evidentemente, tiene sus ventajas, ¿no?, una democracia, pero para esto, una oligarquía o una dictadura como la de Putin, pues es evidentemente superior en cuanto a parar la desinformación en su... bueno, lo que ellos consideran desinformación en sus propias redes, claro.
Twitter. Bueno, pues Twitter hace un poco como Google y Meta. Parece que la empresa ha suspendido los beneficios de publicidad en Ucrania y Rusia, y bueno, pues ha introducido también avisos en tweets que pueden estar relacionados con fuentes de información rusa, para que tengas en cuenta cuando veas uno de sus artículos, pues que la fuente de información que estás enlazando, pues que tiene relación directamente con el gobierno ruso, ¿no? También dicen que, bueno, pues que van a revisar los tweets para detectar la manipulación de información, y bueno, pues creo que este artículo que enlazo es un poco antiguo, pero si no recuerdo mal, he leído que ya han bloqueado también medios de comunicación,
sí,
como Russia Today y otros más. Microsoft.
Y creo que Putin también en Rusia ha parado, o sea, ha bloqueado Twitter, si no estoy equivocado.
Sí, sí, sí. Microsoft. Bueno, pues Microsoft está arrimando el hombro a la hora de defender de ciberataques a Ucrania. Ya sabemos que Microsoft dedica gran parte también de su inversión a la ciberseguridad, y bueno, pues parece ser que está apoyando al país, pues, para repeler toda la oleada de ataques que puedan estar recibiendo. Bueno, y eso sería Microsoft. Luego está Apple, que bueno, pues han cerrado todas las Apple Store en suelo ruso. Y si no me equivoco, también estoy intentando hacerlo un poco de memoria, pero si no me equivoco, también habían suspendido la capa de tráfico en tiempo real de Apple Maps. y habían cancelado Apple Pay también, de manera que, bueno, pues el servicio de pagos de Apple tampoco está disponible. Y bueno,
sí, pero como tampoco están disponibles las tarjetas de crédito, ¿no? Porque Mastercard y Visa, por ejemplo, ya las han parado. Supongo que American Express también, aunque no estoy enterado. Y bueno, han sacado de Swift a grandes bancos, han bloqueado activos. En fin, que se ha quedado muy aislada la sociedad rusa, ¿no?
Es tremendo, tío. Yo sí veo que ocurre eso en mi país. Yo no se me ocurriría pensar que el mundo se ha vuelto entero contra mí, tío. O sea, tendería a pensar que algo más de lo que no sé está ocurriendo. Es que es sí, muy heavy, tío. Que de repente tantas
precisamente,
empresas...
Precisamente hay mucha gente que o critica o como que no valora este tipo de acciones, ¿no? De aislarla, por ejemplo, si cierras los McDonald's en Rusia, ¿vale? Eso es algo que, a ver, no están matando a nadie, sí, siempre y cuando los que...
que no, ¿qué? Igual están salvando vida.
No, pero siempre y cuando los trabajadores del McDonald's pues estén cobrando, como parece que está
Perdona,
ocurriendo.
Es que
¿no?
había un meme que me acabo de acordar ahora de que el payaso de McDonald's, Ronald McDonald, le miraba al payaso de It, el de la película, y le decía, mato más personas cada día que tú. Sin más, perdona.
Bueno, pues igual McDonald's está salvando vidas, ¿no? Pero es verdad que este tipo de acciones de cerrar empresas en este país, más allá del posible impacto económico tal que pueda haber, que me parece bastante limitado, lo que sí que se ve es que, claro, las calles tendrán estas empresas cerradas. Los bancos en los que no puedes sacar dinero, ¿no? No tienes al McDonald's, no tienes el Burger King. Nestlé, por cierto, sigue operando. Pero bueno, eso es otro tema, aunque no opera con muchos de los productos, pero bueno. Pero sigue operando. Hay otras empresas que siguen operando. No sé si Inditex también seguía operando, ¿no? Los de Zara, bueno, Amancio Ortega y compañía. Me parece que estas siguen operando. Pero bueno, en general es verdad que ha habido muchísimas empresas que han cerrado. Y eso, para un ruso, sobre todo del centro de Moscú, que vaya y estén muchos comercios, sobre todo los comercios internacionales
Inditex
cerrados.
Inditex ha cerrado también en Rusia.
Inditex ha cerrado también. Vale. Entonces es que tardaron un poco más. Pues hombre, es algo que llamará la atención, yo creo, como mínimo a la gente, ¿no? Como para plantearse un poco las cosas. Aunque es verdad que lo está vendiendo Putin como que esto es parte del imperio estadounidense que está bloqueándolo esto y tal, ¿no? Y que, bueno, que al final es el enemigo. Como curiosidad sobre este tipo de medidas también, yo es algo que critiqué un poco al CERN, y es que el CERN no había dicho nada. No dijo nada durante casi una semana sobre todo esto, siendo Ucrania Estado miembro y Rusia no. Y finalmente sí que hubo comunicado, bueno, más allá de que por supuesto apoyan a los ucranianos y tal, el CERN ha quitado el título de Estado observador a Rusia, porque Rusia no era Estado miembro, pero era Estado observador, y bueno, sí que parece que han hecho iniciativas internas para ayudar. Pero bueno, nada, es como curiosidad también de otro... Que no lo he oído yo en los medios, la verdad no se ha hablado nada del tema, pero...
Sí, la verdad que no sabía yo eso acerca de lo del CERN, pero bueno, indudablemente el CERN yo creo que también ahí, claro, se va a posicionar de una manera o de otra. Pero bueno.
Bueno, se tenía que posicionar sobre todo a favor de sus estados miembros, o sea, es evidente, ¿no? Pero me parece que fue muy tibia la respuesta del CERN, honestamente. Pero también es verdad que depende mucho de los rusos en muchos experimentos.
Bueno, no sé si has visto, pero te he mandado la imagen del meme, lo podemos poner si quieres en la descripción.
Sí.
Sin más. Bueno, continuando con lo que estábamos mencionando, no sé si me dejaba también alguna empresa por mencionar. No, yo creo que esas son las más importantes, y bueno, pues ya estamos viendo que lo que está ocurriendo pues es un desastre de proporciones bíblicas. Sin más. La siguiente que traía es que Rusia corta lazos con Meta definitivamente, cierra Instagram y aísla a más de 80 millones de usuarios. Una gran cantidad de usuarios de Instagram eran rusos y ahora ya pues no van a poder acceder, entonces.
Todos los hackers, de hecho, creo que.
Así que bueno, yo creo que este tipo de medidas al ciudadano ruso medio le tienen que invitar a dar que pensar. Y
puede
no
ser,
sé,
sí.
No sé si de qué forma pueden lograr informarse mejor. Yo creo que a día de hoy existen medios si te sabes buscar la vida, pero lo que está claro es que la mayor parte de la población que no se va a volver muy loca buscando información, sino que ve los medios nacionales y los periódicos y demás, pues va a estar ahí encerrada.
Pero bueno, también han cerrado un montón de medios, un montón de televisiones, de periódicos, de tal, que hace un mes existían y que ahora no, que están cerrados. Entonces, yo creo que si alguien leía esos medios, por la razón que fuera, o veía esas televisiones, que ahora de repente tengas tres teles y dos periódicos y sean todos del Estado,
sí, algo también puede pasa.
Es como a ver qué está pasando, ¿no? Porque no es que sea el Facebook estadounidense, qué tal, ¿no? Es que dices, yo qué sé, es mi periódico local de tal que lo han quitado, ¿no? Y sobre la energía, que no hemos hablado mucho.
Espera, si no te importa, aquí. Iván, prefiero mencionar la siguiente que tengo, que también está relacionada con redes sociales, ¿vale? Y después ya te dejo comentes la otra. Más que nada por mantener un poco la temática. El sitio de Twitter, la red social, ha habilitado el acceso mediante Tor para poder... Bueno, a ver, habilitado el acceso, me explico mejor. Realmente lo que ha hecho Twitter ha sido crear una página con dominio.onion dentro de la red Tor, de manera que tú te puedas conectar a Tor y poder acceder a un sitio web de Twitter gestionado y organizado por Twitter, pero hospedado en la red Tor. La idea de esto es poder acceder a la red social saltándote en muchos casos las medidas de censura que te pueda haber impuesto tu país. A día de hoy, pues existen otras formas de hacerlo. Puedes utilizar una VPN, puedes utilizar dobles proxies, puedes utilizar un montón de historias. Pero bueno, podías utilizar también Tor para acceder al sitio web legítimo. Pero de esta manera, pues al estar situado dentro de la red Tor, pues siempre vas a tener más sencillo el acceso desde ahí. Ojo, porque a ver, aquí no quiere decir que los contenidos de Twitter no estén sujetos a censura. No, eso seguirá exactamente igual. El contenido que decida Twitter que no puede estar dentro de su red social no va a estar ni en la red social normal ni en el sitio que está hospedado dentro de la red Tor. Entonces, en ese sentido, no va a cambiar. No es que se vaya a convertir en el Twitter, en el sueño húmedo de Donald Trump y de sus seguidores. Un Twitter en el que puedan publicar lo que quieran sin que nadie se lo cierre. Sino que, bueno, pues que se va a poder acceder desde tal.
Sí, además una de las ventajas que tiene un dominio.onion es que no depende de la infraestructura del país para acceder a él. Si tú tienes acceso a la red Tor, puedes acceder a los dominios.onion y se resuelven y tal. Y además el propio dominio.onion ya te da la seguridad de que estás hablando con el lugar correcto, digamos, uh-huh. ¿no? De Twitter, con lo cual... Bueno, es algo interesante. Es curioso que todas estas iniciativas salen ahora contra Rusia, pero contra todos estos regímenes que han estado censurando durante años, pues no se ha hecho nada.
Ya, bueno, pues en fin, ya sabemos poco,
porque
que...
Porque la doble vara de medir que se está viendo está siendo muy preocupante. A mí me está preocupando mogollón la doble vara de medir que estamos viendo entre Rusia y otros.
El tema es lo mediático que está siendo este conflicto. Que no ha
sí,
sido,
que está dentro de Europa,
no
que lo tengo de aquí a una hora en avión.
Claro, no
que
ha sido
está
tan mediático como otros que, por desgracia, ocurren durante el resto del tiempo hasta ahora, pues que no han tenido la misma repercusión. Pero bueno, sí, nada, simplemente era eso, quería comentarlo, que me parece un buen movimiento por parte de Twitter, sobre todo cuando quieres mostrarte al mundo como una red social principalmente acerca de noticias y de actualidad. Me parece un buen gesto, sin más.
Pues sí, y yo quería hablar de Europa, de energía, porque hemos hablado aquí varias veces de energía, como comentaba antes, de energía nuclear, hemos hablado de energías renovables, hemos hablado un montón de coches eléctricos y demás, y la energía estamos viendo que está siendo un problema, ¿no? Le gustó a la gente un símil que yo hice en Twitter sobre cómo funcionaba la energía en Europa, ¿no? Que era esa idea de que, bueno, tú vas al supermercado y vas a comprar comida, ¿no? Y tú, pues imagínate, un día vas y compras 5 lechugas y un trozo de carne, y yo qué sé, el trozo de carne te vale 10 pavos y cada lechuga te vale 1 euro, con lo cual lo lógica te dice que son 5 lechugas 5 euros más 10 pavos del trozo de carne, pues 15, ¿no? Eso es muy sencillo. Pero en la energía no funciona así, y es que si coges algo de un precio mayor, si necesitas comprar algo de un precio mayor, el precio de todos los demás se paga al precio de lo más caro. Entonces ocurría en ese caso, ¿no?, que cada una de las 5 lechugas se compraba a 10 euros, entonces al final te salía 60 pavos en lugar de 15, ¿no? Entonces, solo eso ocurre con el gas en Europa, ¿no?, en el que las energías renovables y la energía nuclear es baratísima, es muy barata, pero como necesitamos un poquito de gas, depende del sitio, ¿vale? Hay en sitios como en Alemania que necesitan como un 30%, entonces, bueno, se entiende un poco más. Pero, por ejemplo, en España, que se necesita como un 15 los días que más se necesita, pero en general se suele necesitar como un 7%, un 10% de gas, todo se paga al precio del gas. Que si el gas no está muy caro, No pasa nada porque eso lo que hace es, para las empresas eléctricas, les hace pensar que igual tienen que invertir más en energías renovables, porque pueden vender las energías renovables al precio del gas y hacerse millonarios, ¿vale? Entonces esto, históricamente, se había puesto así con la idea de a las empresas eléctricas decirles, bueno, si tú tienes gas y produces con gas, no ganas dinero, porque lo tienes que vender casi casi a precio de coste. Pero si en cambio construyes renovables, te pagamos las renovables al precio del gas. Con lo cual, vamos,
no, es un chollo.
Vives en abundancia, es un chollo, y entonces todas las empresas van a querer poner más y más renovables. Eso está muy bien para el fomento de las renovables, hasta el punto en el que de repente el gas se va a las nubes de precio y estás pagando las renovables, pues, yo qué sé, igual 50 veces más caras que su precio real, ¿vale? Entonces, claro, el problema que tienen esta situación, las renovables y el nuclear, es que, primero, las empresas que producen esta energía están ganando unas cifras estratosféricas, ¿no? Empresas como Iberdrola, como Endesa, que han invertido mucho en renovables y se han beneficiado muchísimo de esa inversión, están ganando unos dineros increíbles gracias a que ahora todas esas renovables, que son casi gratis, se están pagando al precio de una materia prima que es carísima. Entonces, esto, aparte de que obviamente está reventando los precios de la luz, ¿no? Y que estamos viendo que está habiendo muchos problemas, incluso empresas electrointensivas, que se llaman, ¿no?, que usan muchísima electricidad, pues tienen que incluso cerrar, ¿no? Está causando otra situación, y es, ¿qué hacemos para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de España, la hemos visto, o al menos del gobierno español, es desacoplar esos dos valores, ¿no? Uno es la energía que no sea gas, y la otra es la energía que sí sea gas. Entonces, pagamos toda la energía que no sea gas, pues al precio que toque la energía que no sea gas, y el gas, la parte que necesitemos de gas, pues la pagamos al precio del gas. Es decir, si consumimos un 15% de gas, ese 15% lo pagamos al precio estratosférico, pero el otro 85% lo pagamos a un precio muchísimo más bajo. Esa es una propuesta, pero esto puede llevar a que, por ejemplo, la inversión en renovables se pare, porque ya no sea tan rentable económicamente, ¿no? Por otro lado, están otras opciones, que son una cosa que hizo Alemania hace apenas unos años, fue apagar sus centrales nucleares, que son muy baratas, para centrarse en el gas y empezar a consumir muchísimo gas. La razón detrás de esto era que, en general, la sociedad alemana estaba muy preocupada por los potenciales riesgos de seguridad de las centrales nucleares. Y ojo, porque hemos visto en Ucrania también estos días que las centrales nucleares pueden ser un objetivo militar. El acojonar a la gente diciendo, te voy a lanzar un misil en tu central nuclear, y igual tu central nuclear revienta y montamos aquí un desastre nuclear, ya sin hablar de bombas, ¿vale?, nucleares. Simplemente atacando centrales nucleares es un peligro, y lo hemos visto con Ucrania. Y hemos visto también que, yo qué sé, si por lo que sea se fuera una guerra, ¿no?, a una guerra más grande, quizás las centrales nucleares de Alemania o de Francia fueran objetivos militares rusos sin tener que lanzar ninguna bomba nuclear para atacar directamente estas centrales, ¿no? Entonces, en esta situación en la que efectivamente existen riesgos que van más allá de la seguridad intrínseca de la propia central, ¿no? Una central puede ser extraordinariamente segura, pero hombre, si le lanzas un bombazo encima, pues igual no lo aguanta. Aunque es verdad que hoy en día los edificios de contención pueden aguantar misiles, ¿vale? Pero no todo tipo de misiles. Por ejemplo, los misiles hipersónicos estos que ha sacado Rusia, creo que no los aguanta esos. Entonces, es verdad que tienen cierta inseguridad. Pero ante la situación actual, habría sido muy beneficioso para Alemania haber tenido esas centrales nucleares activas. Porque entonces no dependerían ni de lejos tanto de ese gas ruso, que ahora está haciendo que los precios suban hasta la estratosfera. Y el problema es que, claro, activar una central nuclear es muy complejo. No es tan sencillo como decir, venga, pues encendemos esas centrales nucleares que apagamos hace 3 años y ya está, y ya tenemos energía nuclear. No es así de sencillo. Pero sí que hay un tipo de centrales que se pueden encender muy rápido, que son las de carbón, que simplemente empiezas a echar carbón y se encienden. Más o menos, ¿vale? Esto es mucho más complicado que eso, pero es evidentemente mucho más sencillo que activar centrales nucleares en las que tienes que empezar con todos los protocolos de radiación y tal para poder tener todo eso funcionando. Entonces, en esa situación parece que Europa se va a poner a quemar carbón otra vez, lo cual es extraordinariamente contaminante Y bueno, ya estamos viendo que los problemas que está trayendo el cambio climático están siendo terribles. De hecho, esta misma semana creo que estábamos a 40 grados por encima de la temperatura media histórica para estas fechas en la Antártida y a 30 grados por encima en el Ártico. Con lo cual, bueno, alguno hacía el símil, ¿no?, de que en nuestra guerra contra el cambio climático, o sea, nuestra guerra contra el cambio climático se ha convertido en una guerra nuclear ya, porque ya estamos en una situación en la que es insostenible. Pues en esta situación, el quemar más carbón no es probablemente una solución, pero claro, ¿qué otra opción tenemos? ¿No? ¿Es esto gas, financiar la guerra en Ucrania? O bueno, es una. Y esto es algo que también quiero comentar. Las decisiones que se están tomando son muy complicadas, todas. Tanto esta, ¿no?, de quemar carbón, como la de decidir, pues, depender de otros países, ¿no?, y cambiar los países, como también, pues, o enviar o no enviar armas, o cerrar canales de comunicación. Estamos en una situación en la que, primero, todas las posturas son muy debatibles, todas son malas en cierta sí, medida, no hay, y van no a provocar, claro, van a provocar caos. Estás intentando elegir la menos mala entre todas, ¿vale? Todas van a provocar caos, van a provocar gente que pierda su trabajo, va a provocar gente que no tenga dinero y va a provocar desabastecimiento probablemente, va a provocar huelgas, protestas y de todo. Y en esta situación, y por supuesto se va a provocar cambio climático, que va a ser muy malo de aquí a 10, 20 años, vamos a ver que los efectos van a ser terribles, sobre todo si esta guerra se dilata en el tiempo. Pero lo que más me preocupa de todo esto es que la gente se enfade entre ellas por las decisiones que toman los países. Cuando es una decisión muy difícil, es una decisión que nadie gana, se tome la decisión que tome, y que, aunque es verdad que se puede debatir, todo es debatible, el problema sería que realmente hubiera conflictos ante esto. Más allá de un debate, como podemos tenerlo tú y yo, o un debate como puede tenerlo gente pues más tranquila, ¿no? Decir, pues esto es malo para mí, esto es... Aunque es verdad que cuando te tocan el dinero, pues es muy difícil tener un debate muy tranquilo, claro. Sí. Te tocan el bolsillo, pues ya la cosa es una situación mucho más complicada, ¿no? Pero me da pena ver a Europa meterse ahora otra vez en el carbón, porque esto no va a ser bueno en ningún caso, porque va a ir a mal muy rápido, además, en muy poquito tiempo. Ojalá se encuentren soluciones alternativas y se invierta en soluciones alternativas, ya sea eso, energías renovables, nuclear, nuevos gasoductos quizás, aunque el gas, yo ya he dicho más de una vez que no es la solución, y a ver si se puede tirar en ese camino, pero claro, son proyectos que son de 3 a 5 años vista. Entonces, claro, no es algo que puedas solucionar de aquí a ahora. También con el petróleo, ¿no? Se va a intentar comprar petróleo de otro sitio, pero esto va a ser más caro y tal. Y aún así no se puede solucionar en un mes. Puede que cosas como el petróleo se solucionen en 3 a 6 meses, cosas como el gas se solucione en 1 a 2 años más o menos, y luego ya una solución a más largo plazo, pues quizás en 5 años, pero que en cualquier caso nos vuelva a poner en esa situación de que si dejamos de depender de Rusia, dejamos de depender de China y dejamos de depender de todo el mundo, ¿cuál es la razón para no atacarnos también, o para no atacar nosotros a otros, ¿no?, y para que no haya más guerras?
Al final es lo que decías tú, que cuando dejas de depender de los otros y los otros dejan de depender de ti, de alguna forma estás poniendo más fácil el que si a alguno se le vaya la pinza y decida que quiera invadirte, pues apenas hay consecuencias para él o para el resto del mundo, solamente las hay para nosotros. Entonces sí, es complicado.
Es una situación muy complicada y la verdad es que no me gustaría estar en el papel de ninguno de los dirigentes europeos, estadounidenses, de la OTAN ni de nadie en este momento. Porque tomes la decisión que tomes, es muy difícil y vas a tener a mucha gente en contra y va a ser una mala decisión para mucha gente en cualquier caso.
Totalmente.
Pero bueno... Y bueno, te dejo que tienes aquí una de Volkswagen.
Sí, quería traer aquí la noticia porque estuvimos mencionando, recuerdo hace mucho tiempo, que bueno, pues se rumoreaba que quizás Tesla estaba valorando Valencia entre muchas de las otras ciudades europeas donde colocar su gigafactoría, que bueno, al final ya vimos que no, hubo incluso un movimiento de gente que estaba intentando llamarle la atención a Elon Musk para que decidiera hacerlo, pero no, finalmente no ocurrió. Pero lo que sí que ha ocurrido en Valencia ha sido que el grupo Volkswagen ha decidido fabricar en Sagunto, en Valencia, pues su nueva planta de su gigafactoría de baterías. Y además de haberlo hecho ahí, pues por el sitio estratégico que se encuentra, con un acceso muy fácil al puerto de Valencia, uno de los puertos más importantes de toda España y de Europa. También ha sido por la alianza que tienen con el grupo de Ford, porque Ford también, que estaban trabajando en sacar dos modelos eléctricos para 2025 aproximadamente, pues ha firmado también un acuerdo con el grupo Volkswagen para basarse en la tecnología eléctrica que desarrolle este primero. De forma que pues el grupo Volkswagen, al fabricar las baterías allí y colaborar pues con el desarrollo de las tecnologías de Ford, pues bueno, pues va a poder tener una facilidad desde el punto de vista de logística mayor que si estuviera puesto en un sitio más alejado. Y bueno, pues al final, bueno, también va a servir desde el punto de vista de empleabilidad, pues van a ser muchos nuevos puestos de trabajo que se van a crear ahí. Así que muy bien, la verdad, es una noticia que me ha gustado al leerla.
Sí, es bueno, desde luego que el sector de la automoción, que está muy localizado en Alemania y Austria, si se pudiera sacar de allí algo y traer a España, pues para intentar mejorar un poco la economía española, ¿no? Porque no de naranjas vamos a vivir toda la vida. Entonces, el tema de esto a mí, bueno, de Ford sí que quería comentar, porque me ha hecho mucha gracia lo de que esperan sacar. Es verdad que van a sacar la F-150, o ya la han sacado, la F-150, su pickup, ¿vale? Pero esto es más para mercado americano. Sí que la han sacado en versión eléctrica en principio, o la van a sacar ya. Pero es mucho cachondeo lo de Ford va a sacar sus primeros dos eléctricos en 2025 y va a necesitar ayuda de Volkswagen porque si no, ni puede. O sea,
cachondeo. O sea, al final se va a basar en la plataforma eléctrica que está desarrollando Volkswagen. Y
sí, sí, pero es de cachondeo. Similar. Es de cachondeo lo de Ford. Es como, uff. O sea, cuando ya teníamos coches eléctricos hace ya 12 años, ¿vale? No, hace ya 13 años. Teníamos coches eléctricos, Ford dice, uff, yo voy a tardar otros 3 años más y voy a necesitar la ayuda del colega porque yo no puedo, después de 15 años aquí yo ya no puedo. Venga, hombre, esto es un cachondeo, vamos. En fin, vamos a tener que sacar una pancarta y legalicen Ford, por favor. Nos están gaseando.
Joder, y van en 2020. Hay que detener al presidente del grupo Volkswagen. Y van en 2022. Hay que cerrar.
Bueno, ya le echaron, ¿no?, al presidente del grupo Volkswagen. Ahora está este nuevo que es amigo de Elon Musk. Y bueno, en fin, es otro loco. Bueno. Pero bueno, algo es algo, ¿no?
Bueno, y la siguiente noticia que yo la traía aquí para comentarla contigo porque me ha hecho muchísima ilusión, la verdad, y es que el cohete lunar SLS, el que va a utilizarse para las misiones Artemis, ya está en la rampa de lanzamiento, en la rampa de lanzamiento 39.
Bueno, yo diría un presuntamente, antes de lo de se va a utilizar para las misiones Artemis, yo diría un presuntamente se va a usar para esas misiones.
Bueno, pero sí que está claro que se va a utilizar, de hecho en la primera. Bueno,
para las primeras sí, para las sí, primeras claro. Sí.
En la primera por lo menos, que va a rodear la Luna y va a volver, no va a ir tripulada. En la segunda va a ir con 4 tripulantes, va a rodear la Luna, pero no van a alunizar. Y ya en la tercera será cuando alunicen, pues con el apoyo también de SpaceX y con la Starship, que sería la Moonship, que la llaman, ¿no? Realmente.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, de cualquier forma, no deja de ser un bicho bestial de grande. ¿Podríamos decir que es el sucesor del Saturno V?
Sí, sí, sí,
el
se podría
sucesor decir... espiritual, vamos a decir, ¿no?
Sí, se podría decir que es el sucesor porque como el Saturno V usa una tecnología desactualizada y es un cohete totalmente no reutilizable.
Con unos costes desorbitados.
Con unos costes desorbitados que se tarda muchísimo en hacer, que usa hidrógeno y oxígeno, que sí que es verdad que para el medio ambiente está bastante bien, pero que en cambio la densidad que tiene el hidrógeno es tan baja que... no te entra casi hidrógeno en el cohete y tienes que construir un cohete gigantesco que a su vez pesa muchísimo
y ayudarle para de dos solo de esto. Combustible sólido
y ayudarle con dos sistemas de combustible sólido totalmente no reutilizables que además una vez los enciendes ya se encienden y punto, no los puedes apagar.
Son como un petardo.
Sí, sí, son como un petardo, tú los enciendes y ya ahí va echando esto hasta que se gastan y que además es... A ver, aunque estos son muy potentes y son muy, muy eficientes, muy tal...
Espero que no pase siempre el problema puedes controlarlo de la junta tórica. Espero que no tengamos el mismo problema.
Vale, espero que no, pero en fin. Bueno, es efectivamente, es una vuelta a los años 70, sí. Es toda una vuelta a los años 70. Pero me alegro mucho de que por fin Estados Unidos esté poniendo dinero en volver a la Luna, porque sí. Es algo que estaría muy guay. Podría usarse la Luna como una base bastante chula científica y de operaciones incluso. Eso también
es.
¿No?
Y además la cápsula es la Orión, que el módulo sí. De servicio lo va a poner la ESA y ya está, colocada con su módulo de servicio y todo en la rampa, en la 39A. El cohete, yo tengo 39, muchas ganas de verlo.
Por cierto.
39B, pensaba que era la A. Bueno.
La 39A la ha alquilado SpaceX por 20 años, cierto, y ahora tienen allí
que es desde donde lanzaron el Falcon Heavy, ¿no?
Eso es.
Vale. Bueno, las fotos son espectaculares, o sea, a mí me encantan, o sea, las fotos además ahí es que brutal. Sí, como curiosidad, el vehículo que han utilizado para desplazar la plataforma móvil en la que está colocado el cohete es un vehículo oruga gigantesco de proporciones bíblicas que avanza a muy pocos kilómetros por hora. Creo que se ha tirado 6 horas en avanzar 6 kilómetros, una cosa así. Y bueno, pues las fotos del bicho pues merecen la pena verlas, porque por lo visto es el mismo aparato que se utilizaba con las misiones Apolo para llevar los cohetes.
Sí, puede ser, porque al igual que el Saturno V, este cohete no puede ir tumbado. Entonces, es que tiene ese detalle, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados al Falcon que va tumbado y luego lo levantan en la rampa y ya está. Pero este no puede ir tumbado y por lo tanto tiene que desplazarse verticalmente, pero también muy bien agarrado, porque claro, verticalmente si va muy rápido lo de abajo se cae.
Sí, sí, sí.
Por la ley de la inercia, entonces tiene que ir muy despacito también, y luego aparte de lo mucho que pesa, porque como ya he dicho es un cohete muy grande para la potencia que tiene, porque hay que recordar que la presunta Starship, ¿vale? Y lo digo presunta porque todavía no existe como tal, es más grande que este cohete, pero al tener metano como combustible, que es muchísimo más denso, tiene muchísima, muchísima más potencia que el cohete este, que el Artemis, el SLS.
Bueno, pues parece ser que en las próximas semanas, concretamente en abril, harán ya el ensayo húmedo en el que, bueno, pues cargan todos los propelentes necesarios y todo, lo único que, bueno, pues se corta justo antes de lo que sería la secuencia de lanzamiento, pues para comprobar que todos los sistemas y todo funciona como debe. Y aproximadamente en junio o así, pues está previsto que ya sea el despegue de esta misión Artemis 1, y que yo la voy a seguir muy de cerca porque me parece muy guay. Va a ser volver a vivir un momento histórico como lo pudieron ser las misiones Apolo, que bueno, pues dejando a un lado que es cierto que la tecnología la hay mucho mejor y todo eso, pero no deja de ser una iniciativa pública, ¿sabes? Y no tanto una iniciativa privada, que yo creo que al final representa más. Que, pues,
bueno, a ver, esto ha sido construido por Lockheed Martin y tal, o sea, a ver,
sí, es pero, verdad que pero bueno, Boeing y tal, bueno. El que lo ha movido realmente es una entidad pública, o sea, entonces,
eso sí es verdad, bueno. Sí. Pero es verdad que es muy grande, es un cohete que a mí me encantaría ver en persona, evidentemente, como cualquiera de estos bicharracos gigantescos que están lanzando, y que va a ser espectacular, o sea, el ver este lanzamiento va a ser impresionante, porque no se había visto un rugido de estos, o no se había tenido un rugido de estos en 40 años o algo así. Entonces, bueno, va a ser impresionante, desde luego.
Ya lo fue el Falcon Heavy. Y ahora tal. Y además lo bueno es que ahora, como vivimos en la época de las telecomunicaciones, podemos acceder a ver estas cosas de una manera que está muy por encima de cómo se podría ver en los años 70, ¿no? Que en una televisión ahí en blanco y negro de mala manera, tal, no sé qué. Ahora tienes un streaming en 4K, con HDR si quieres.
En directo, bueno, además, en directo, no sé qué. Con comentarios de diferentes personas según a quien quieras escuchar.
Es que vivimos en una época privilegiada precisamente para este tipo de cosas. Así que,
y por cierto, el logotipo que tienen los cohetes laterales, los de combustible sólido que hablábamos, es el
gusanito.
Logotipo del gusano de la NASA.
Qué bueno.
También eso está muy bien, también es para referenciar a esa época.
Que
¿no?
todo el mundo sabe que mola mucho más que el de la albóndiga, por cierto.
Sí.
Y eso es así. Ya está.
Es más moderno, en realidad. Es más moderno, más simple.
No, no se creó para la primera misión con los rusos, con...
Pues no me acuerdo cuándo se creó, pero se creó hace un montón de años ya. En la
colaboración 60, Soyuz, en la primera colaboración Soyuz, creo, en la misión. Me suena que fue para eso, y que luego no lo volvieron a utilizar más. Yo, por lo que estuve leyendo, lo hicieron para esa misión y luego lo volvieron a guardar ese logotipo.
No, pero creo que sí se usó en las misiones Apolo y todo esto, me parece. Aunque no estoy muy... Es que ya no me acuerdo. Fue hace tantos años que no me acuerdo ni lo que estaba haciendo yo en esa época.
Ya, ya. ¿Qué estarías haciendo en esa época, Por ahí, sí, por los 70, tú ahí.
Yo sería un hippie, seguro, ya verás.
Bueno, pues sí. Pues ese es el contenido que traíamos para este episodio. Tenía ganas de grabar, porque la verdad es que...
Han sido muchas semanas, han pasado muchas cosas. Eso es. La verdad es que acojona mucho la situación que tenemos ahora en el mundo. Cada uno aquí se lo monta un poco como quiere, ¿no? Pero es verdad que la situación no está siendo fácil Y veremos a ver a qué nos lleva. Esperemos que cuando grabemos el próximo episodio podamos todavía grabarlos tranquilamente desde nuestra casa y no desde un búnker o algo.
Esperemos que sí, esperemos que no lleguemos a ese límite, pero bueno. En fin, no vamos a ser agoreros. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Esperemos que el próximo episodio no se demore tanto como este, pero bueno, de cualquier forma espero que hayáis pasado un rato entretenido, que es de lo que se trata, y no somos analistas políticos, así que no os echéis encima nuestro en los comentarios, ¿vale?
Pero tampoco somos analistas tecnológicos, Aitor. Nosotros aquí siempre decimos lo que nos da la puñetera gana y es un podcast totalmente de opinión. Y si a alguien no le gusta, pues no le gusta. Nos podéis dar vuestras opiniones, por supuesto, que pueden diferir mucho de las nuestras, pero oye, que nadie os está obligando a escucharnos tampoco.
Así me gusta, Iván, así me gusta. Así que nada, muchísimas gracias y que paséis un buen tiempo hasta que volvamos de nuevo a vuestros podcasts. Un saludo y hasta pronto.
Hasta pronto.